Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa, El Faro Camino a Shambhala, no llegaría todos los martes. También, como no, a todos aquellos que nos estáis escuchando por el reproductor, a los que nos estáis siguiendo por el chat y también a los que lo vais a hacer en diferido. Y como no, saludamos a la mesa de compañeros de la edición de hoy del Faro, edición 354. En el altiplano boliviano tenemos a nuestra compañera Lucía. Buenos días, Lucía.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros del Faro. Buenas tardes, buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Contenta de estar nuevamente con este interesante programa que nos va a ayudar a disipar muchas cosas en nuestro diario vivir. Muchas gracias.
Muy bien, Lucía. Damos un salto a la provincia de Entre Ríos, a la ciudad de Diamante. Allí tenemos a nuestra compañera María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, Jesús, compañeros. Muy buenos días. Y bueno, estamos aquí preparados para iniciar este programa. Y a las puertas, ¿no?, del solsticio, ¿no?, de verano en el norte y de invierno en el sur, que, bueno, que es un inicio para el sur, digamos, es un inicio, y para el norte también, de un nuevo tiempo. Bueno, gracias, Jesús.
Y de Argentina damos un salto a América del Norte y nos vamos a la capital federal de México. Muy buenos días, es muy tempranito, ¿no?
Sí, sí, Jesús. Es temprano, pero ya está amaneciendo también. Y con la alegría de estar en este momento con tan bello tema, interesante, profundo, y claro, procurando que la buena voluntad siga impartiéndose por todo el mundo y acercándonos ya a ese gran momento también en que las energías de cáncer ya están llegando. Gracias, Jesús.
Pues muy bien.
Y a todos.
Muy bien. Un servidor, Jesús Arcano, desde San Boi de Llobregat, Barcelona, España. Bien, amigos, continuamos con el principio de la divinidad, de la buena voluntad, y reflexionamos sobre uno de los obstáculos que no permiten la libre circulación de la buena voluntad. Este obstáculo es la crítica. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar, como siempre, todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestra vida diaria y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y los principios de la nueva era. Para iniciar el tema, podríamos decir que el principio de buena voluntad, al igual que la ley de correctas relaciones humanas, tiene un lugar importante en cuanto a disipar los espejismos se refiere. La buena voluntad es la base de correctas actitudes y correctos pensamientos. Es el antídoto del antagonismo, las críticas, la rivalidad, la sospecha, etc. Pero es también más que esto. Tiene poder transformador en niveles fundamentales, es decir, en nuestro interior más profundo. La magia de las palabras crea el verdadero soporte del karma humano, que será bueno o malo según las palabras que surgen del corazón y hablan a través de la boca. Pues si nos atenemos al misterio infinito que evidenciamos cada vez que abrimos la boca para hablar, seremos conscientes del valor de las palabras de Cristo, cuando decía: «En el día del juicio os serán tenidas en cuenta hasta vuestras palabras inútiles». Es decir, este hablar por hablar, sin propósito definido alguno, que utilizan la mayoría de las personas, que como verdaderos boomerangs retornan a ellas llevando su fruto de karma. Aquí se nos formula una cuestión, que dice así, la cuestión es para ti, María Teresa. ¿Es evidente la cualidad nociva del fruto cuando se emplea la crítica, la murmuración o la maledicencia? ¿Qué podrías ampliarnos?
Bueno, que este fruto será realmente amargo y contendrá duras semillas de la prueba kármica, que solo serán disueltas o destruidas cuando el alma del ser humano sea capaz de permanecer en verdadero y sentido silencio. Debemos aprender a suspender el juicio, nos dice nuestro hermano Vicente Beltrán Anglada, cuando se trata de comentar la actitud de ciertos aspirantes y discípulos. Pues no siempre el equipo kármico de un discípulo le permite expresar claramente la grandeza de su vida espiritual. Esta circunstancia hace que las reglas de la humildad que se aprenden en el asrama y deben practicarse en el mundo sean la mayor salvaguardia del discípulo en lo que a crítica humana se refiere. El cultivo de la buena voluntad es, por tanto, un medio efectivo de vencer las diversas clases de espejismos. A medida que tratemos de desarrollarla y practicarla, notaremos que muchos de nuestros viejos hábitos de pensar como la crítica desaparecen y las diferencias también obstruyen la correcta relación, ¿no? Empiezan estas diferencias a decaer y por ello también la buena voluntad es una cualidad que nos transforma en primer término a nosotros y luego, por consiguiente, a la red total de interrelación en que nos encontramos. La crítica es uno de los espejismos más insidiosos que la buena voluntad también puede erradicar, ¿no? Pues es un espejismo de doble filo, ya que afecta tanto a quien la origina como a su objeto. Al pensar en términos críticos de alguien, construimos una forma de pensamiento a través de la cual vemos luego siempre a esa persona. Por consiguiente, las debilidades y faltas con que la hemos rodeado son las principales características que vemos en ella. Mientras que sus buenas cualidades y su verdadero yo quedan ocultos por lo que hemos construido. Pero no solamente la vemos a través del velo de nuestro pensamiento, y si expresamos la crítica en palabras, la cubrimos también con ella ante los ojos de los demás. Y con todo esto, Ricardo, esto es ciertamente perjudicial y puede tener efectos devastadores y de lejano alcance. ¿Qué puedes comentarnos?
Sí, Tere, esto en verdad es perjudicial y produce reacciones en la persona que criticamos que, según sea su tipo, podrán ser de naturaleza depresiva o a su vez de crítica y hostilidad activa contra nosotros. Pero el daño que nos causamos con nuestra actitud crítica es aún más profundo. no solo somos afectados por esa reacción de boomerang de otros, que en un aspecto es un aspecto de la ley de causa y efecto, sino que también nuestra crítica despierta en nosotros las mismas faltas y aspectos negativos, ahogando así las buenas cualidades opuestas. Este es el castigo que nosotros mismos nos infringimos. Con frecuencia, criticamos sin reflexionar, sin darnos cuenta del daño que estamos ocasionando. Pero se ha dicho que la crítica es causa de mucho más espejismo de lo que jamás podamos comprender. Deberíamos guardarnos de la tentación de erigirnos en jueces, claro, y podemos caer en el error de creer que vemos a la gente como verdaderamente es, lo cual en realidad raramente ocurre. La crítica es una tentación especialmente para quienes tienen una mente activa. La característica principal del intelecto es analizar, disecar y separar. Por tanto, en la medida en que la gente se vuelva más mentalmente polarizada, tanto más necesario será el cultivo y la expresión del amor del corazón que equilibra la mente. La buena voluntad es, no obstante, más que una cualidad del corazón. Implica también una voluntad correctamente dirigida, voluntad al bien, llevando en sí misma una reorientación interna hacia la realidad y el bien del todo. Si nos referimos a la tarea que aspirantes y discípulos deben realizar, se hace necesario hacer un gran trabajo preliminar. Esto en cuanto a la relación entre el discípulo en el plano físico y el instructor interno, sea uno de los grandes seres o el maestro en el corazón. Ambos necesitan conocerse y acostumbrarse a sus propias vibraciones. Hay obstáculos que deben superar los instructores en los planos internos debido a la lentitud de los procesos mentales de los estudiantes en cuerpo físico. Pero la confianza y la fe establecerán la correcta vibración, lo cual finalmente producirá un trabajo exacto. Y con todo esto, Lucía, preguntarte: ¿la crítica es solo uno de los muchos espejismos adversos que el principio de buena voluntad neutraliza y transmuta? ¿Qué nos podrías comentar, Lucía?
Es así, Jesús, ¿no? La buena voluntad puede transmutar la crítica, pero la falta de fe, de tranquilidad, de dedicación y la inquietud emocional obstaculizan este proceso. Quienes actúan en el aspecto interno necesitan mucha paciencia para trabajar con las personas, pues carecen de mejor material tanto en el cuerpo mental como en el cuerpo emocional. Una imprudencia física puede impedir al cuerpo físico ser receptivo. Una preocupación o ansiedad puede hacer vibrar el cuerpo astral a un ritmo que imposibilita la buena recepción del propósito interno. El perjuicio o prejuicio, la crítica y el orgullo pueden inutilizar el cuerpo mental para este propósito. Quienes aspiran a este difícil trabajo deben observarse a sí mismos con mucho cuidado y mantener la paz, mantener la serenidad interna y la elasticidad mental que permita ser de alguna utilidad interna. La ofensividad se basa en el egoísmo y en una actitud egocéntrica. Es la demostración de fuerzas concentradas en la autoimposición, el autoengrandecimiento y la autosatisfacción. En cambio, podemos decir que la inofensividad es la expresión de la vida humana que se da cuenta que está en todas partes y vive conscientemente como alma, cuya naturaleza es el amor y cuyo método es la inclusividad. Este logro se demostrará verdaderamente como comprensión de la necesidad del hermano, sin ningún sentimiento y conveniencia. Asimismo, conducirá a ese silencio que se produce al referirse al yo separado. La inofensividad entonces produce en la vida cautela en el juicio, reticencia al hablar, habilidad para abstenerse de toda acción impulsiva y demuestra un espíritu exento de crítica. De esta manera, las fuerzas del verdadero amor y también esas energías espirituales que parecen vitalizar la personalidad pasarán libremente y conducirán a una correcta acción. Asimismo, darnos cuenta que en la acción hay grupos que son completamente sinceros, pero en ellos puede actuar la mente concreta como barrera para la libre acción de la visión superior. Su sinceridad es grande, pero su etapa de realización en algunas líneas es menor que la de aquellos que adhieren a los principios básicos, vistos a la luz de la intuición. En este punto, Jesús, preguntarte, ¿por qué es tan esencial no criticar algo tan importante? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, podríamos decir que cuando se pone la atención en el alma, la vida del plano físico se maneja correctamente. La abstención de criticar no provendrá de la incapacidad de ver el error o de no saber valorar una idea. Serán reconocidas la falsedad, la impureza y la flaqueza, pero al ser estudiadas, servirán para evocar una ayuda efectiva. Porque la crítica, análisis y en consecuencia separatividad, es la característica sobresaliente de los tipos mentales y también de las personalidades coordinadas. La crítica es un potente factor que pone en movimiento la sustancia mental y emocional e impresiona fuertemente las células cerebrales y da origen a las palabras. Por un repentino estallido de pensamientos de crítica, la personalidad puede ser galvanizada en una potente pero errónea coordinación, con resultados desastrosos. La crítica es una facultad de la mente inferior, por lo tanto, tiende a dañar y a herir, y ningún ser humano puede proseguir en el camino mientras daña y causa dolor a sabiendas. El trabajo de magia blanca y la realización del propósito jerárquico se ven obstaculizados fundamentalmente en las relaciones existentes entre sus trabajadores y los discípulos. En la tensión de la actual oportunidad no hay tiempo para la crítica, pues esto sería un obstáculo para sí y para el trabajo. Cuando se critica constantemente a los trabajadores en otro campo de servicio mundial y cuando solo hay propensión a ver egoísmos y faltas e imputar móviles falsos y malos pensamientos, entonces el verdadero aspirante no se deja influir y sigue serenamente su camino. Los hombres y mujeres cuya misión consiste en inaugurar la nueva era han aprendido el secreto del silencio. Están animados incesantemente por un espíritu de amor incluyente. Sus palabras no les permiten desviarse al campo de la crítica común. No acusan a nadie y están animados por un espíritu de protección. Les está encomendado el trabajo de fomentar la vida de la nueva era. Nuevamente se nos formula una cuestión. ¿Qué pueden hacer aquellos que aún no han alcanzado ese punto en la evolución de la claridad? ¿Qué podrías ampliar, María Teresa?
Bueno, que aquellos cuya visión no es tan clara, ni su naturaleza tan disciplinada, les queda la importante labor de actuar con sus iguales. Sus atributos y facultades les permiten atraer hacia sí a quienes se les asemejan. No trabajan tan solos y su actuación es externamente más productiva, aunque no siempre. Pero debe recordarse que para los grandes seres todo trabajo es de igual importancia. Para esas almas que están en la etapa donde el hogar o la oficina les proporciona suficiente experiencia, constituye el supremo esfuerzo. Su trabajo es una hazaña. Entonces es necesario procurar ver la vida tal cual es, sin las peligrosas diferenciaciones creadas por el ser humano. El discípulo que no posee la plena visión de un trabajador más avanzado y por lo tanto recién está aprendiendo el ABC del trabajo público, puede, con todos sus fracasos, hacer su tarea tan bien como la de un discípulo más avanzado con su amplitud de conocimiento y experiencia. En la apremiante situación actual, habrá entonces que olvidar simpatías y antipatías y a trascender los impedimentos de la personalidad que inevitablemente existen en todos quienes trabajan en el plano físico y esto los obstaculiza. Debemos recordar que está ya con nosotros el día de la oportunidad y que este tiene su límite. Este actual tipo de oportunidad no durará eternamente. Las pequeñeces de las fricciones humanas, la incomprensión entre unos y otros, las pequeñas fallas originadas en la personalidad y que después de todo son efímeras, las ambiciones y las ilusiones deben desaparecer. Si los trabajadores practican el desapego, conociendo que la ley actúa, que el propósito de Dios debe llegar a la conclusión final y se aprende a no criticar jamás en palabra ni en pensamiento, la salvación del mundo puede proceder aceleradamente y anunciada entonces la nueva era de amor e iluminación. Muy bien, amigos, compartir con ustedes que la bibliografía que hemos en la que hemos buscado para este programa son los siguientes libros: Tratado sobre magia blanca y psicología esotérica 1 de Alison Bailey, La jerarquía, Los ángeles solares y la humanidad y conferencias de Vicente Beltrán Anglada, y Los cuadernos de meditación para la nueva era. Ahora vamos al momento de las preguntas, Lucía. ¿Quieres iniciar, por favor? Gracias.
Bueno, queridos compañeros, vamos a una pausa y ya retornamos. Gracias.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hermanos, compañeros, ya estamos de retorno y tenemos algunas preguntas preparadas por el equipo. Una de ellas dice, ¿qué responsabilidad tenemos al emitir palabras cuando no vienen del corazón? ¿Quién se anima, compañeros?
Bueno, sabemos que cuando estás emitiendo palabras, estás emitiendo poder de muchas formas. Las palabras son poder y el ser humano en su actual evolución, todavía no se da cuenta que es un ser creador y que está creando de muchas formas, al actuar, al sentir, al pensar. Pero cuando en específico emite palabras, cuando habla, cuando emite pensamientos y se manifiestan en palabras, de alguna forma se está creando y se está decretando. Y el ser humano no se da cuenta de todo lo que está moviendo. Y no se da cuenta que eso es una causa que tendrá su efecto. Y que las palabras, al ser emitidas sin una verdadera conciencia, sin surgir con la pureza del corazón, le pueden provocar serios conflictos. Porque eso es lo que está generando: separatividad, orgullo, envidia, egoísmo, y le va a provocar, por lo tanto, serias situaciones de conflicto. Hay que cuidar cada palabra que se dice. Por eso, mucha invitación siempre será a estar en el silencio, hablar cuando sea necesario, y de esa forma, seguramente que la buena voluntad se podrá manifestar con mayor facilidad. Y la crítica que viene con esas palabras puede ser regulada de forma eficiente. Sí, Lucía.
Gracias, Ricardo. Jesús o María Teresa.
Yo entiendo que tenemos una responsabilidad inmensa con el tema de la palabra que emitimos, pero también deberíamos aprender que nosotros tenemos poder de materializar ideas a través de la palabra. Esto no se suele explicar así, y uno pues cree que las palabras se las lleva el viento. Bueno, sí, las palabras se las lleva el viento, pero se quedan recogidas en algún recipiente, y a lo largo de los años tenemos que respirar ese ambiente enrarecido que nosotros mismos hemos generado. Por lo tanto, entendamos que el uso de la mente es un uso muy peligroso. Puede servir para discriminar, para discernir positivamente, o puede servir precisamente para romper, para destruir. Claro, ¿dónde está el punto medio? Entiendo que si no hay una experiencia clara y un reconocimiento de que todo aquello que nos acontece lo hemos generado nosotros mismos, y eso nos viene dado por la experiencia, va a ser difícil que hagamos caso al uso correcto de las palabras.
Sí. Sí, y solo agregar esto nomás, que cuando esas palabras están teñidas, ¿no es cierto?, con la crítica, murmuración o maledicencia, realmente sus frutos son agrios, diríamos, ¿no? Y en cambio, si esas palabras, ¿no?, son dichas quizás desde pensamientos y deseos amorosos, ¿no?, o también provienen de nuestra alma, realmente son creadoras, curadoras y liberadoras. Que eso es lo que permite liberar eso que también expresaste, Jesús, sobre que en algún lugar quedan recogidas, ¿no es cierto? Porque queda escrito recogidas. En los éteres, decía. Sí, entonces todo eso que queda escrito allí, nosotros tenemos que deconstruirlo.
Así es, María Teresa. Vamos con una segunda pregunta. ¿Cómo nos ayuda la buena voluntad para ir eliminando la crítica y la maledicencia? ¿Quién se anima?
Pues la buena voluntad, como es una gran energía, que es una síntesis en realidad de esa energía de poder, de luz y de amor, es muy poderosa. Y el ser humano tiene que aprender a utilizarla, a reconocerla, y a dejarse guiar por esa buena voluntad, y con esto las correctas relaciones humanas se van a ir dando. Por lo tanto, la crítica, la maledicencia irán cayendo, se irán deteniendo. Se ha comentado muy acertadamente cómo la crítica en realidad es una reacción, por decirlo, de la parte mental, una fuerza mental que no está teniendo los límites que se requieren, y por lo tanto está dañando con esa inconsciencia a los demás. No sabemos, no nos damos cuenta que la buena voluntad podría ir regulando y eliminando ese tipo de baja vibración que daña no solo a nosotros, sino a nuestro ambiente. Debemos entonces practicar la buena voluntad en forma muy consciente.
Así es, Ricardo. Dicen que la crítica es el asesino del amor. Emite una energía muy fuerte, muy dañina. Daña al que la emite y daña a quien va dirigido. Pero en este punto también tenemos que hablar de lo que es la atención. Una persona de buena voluntad también practica la atención. Entonces, cuando esta persona está atenta, en el mismo momento que ha generado una crítica, se da cuenta. Y solamente el darse cuenta, pues ya es una energía anulada, podríamos decir. Jesús, María Teresa.
Entiendo que la buena voluntad es, en el fondo, es la manifestación de la conciencia crística. Evidentemente lleva aparejado la comprensión de este proceso creador, el proceso creador de la palabra. Palabra que está ligada a lo más sublime, al contacto con el alma. Si esto es así, la crítica será un análisis de la realidad, pero será incluyente. Hoy por hoy nos caracterizamos para poder destacar en este mundo de deseos y de apariencias, realizando críticas destructivas, que no es que analicen de manera egoísta a los demás, sino que los aniquilan completamente, los puntos de vista. Por lo tanto, carece de un sentido integrador, el sentido del segundo rayo, amor, sabiduría. Mientras no prevalezca esto, todo lo demás que construyamos es destructivo, es nocivo.
Así es, gracias Jesús. Tenemos una tercera pregunta. ¿A qué se refiere el maestro tibetano cuando habla de que el día de la oportunidad tiene límite? María Teresa.
Sí, acá habría que hacer notar en principio que empieza a comprenderse lo que significa el día de la oportunidad cuando el alma humana despierta, ¿sí? Entonces allí, en ese momento, emprende su trabajo de manera consciente e inteligente. ¿Y qué es emprender el trabajo? Son los trabajos de Hércules, ¿no? Los trabajos del discípulo. Y entonces comienza a desarrollar las capacidades adquiridas para acceder a instancias superiores, o sea, entrar en el reino de Dios. Ahora, entonces, se tiene una gran oportunidad, ¿no? Que es el ingreso de esa energía especial, que es el séptimo rayo, ¿no? De orden ceremonial, que refiere a la inteligente utilización de la forma por la vida espiritual, por la vida, el aspecto vida, se podría decir, ¿no? Entonces, esto trae, la energía del séptimo rayo, trae el impulso necesario que, si se puede comprender debidamente, nos conduce a una liberación paulatina e incesante, es decir, que nos coloca frente al iniciador, ¿no? Pero a aquel iniciador mayor que es el Señor del mundo. Por lo tanto, si realizamos el trabajo necesario, el ser humano podrá dar un gran paso, ¿no? Y franquear el portal de la iniciación. Y esta oportunidad tiene límite, pues esas puertas no se abren eternamente, sino que otros vienen detrás y también esperan su oportunidad.
Así es, María Teresa. Gracias. Creo que tenemos un minutito para la cápsula. Adelante, por favor, Ricardo.
Sí. La cápsula del parágrafo 462, Hermandad de Elena Roerich. Ciertos maestros han advertido en contra de tocar situaciones que no tienen solución. Por supuesto, lo que ellos querían evitar era el resentimiento en las mentes que no estaban preparadas. Pero allí, donde la discusión es posible, se debería alentar las excursiones intelectuales más elevadas. La belleza centellea en pronóstico los cuales cobran vida en la unidad fraternal. Y ahora nos preparamos para la meditación. Adelante, Tere.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Pronunciemos que el príncipe de la paz y el avatar de la paz traigan la paz a la tierra. Podemos vivir una vida de luz, amor y dirección pura. cómo podemos vivir una vida de luz, amor y dirección pura. Visualizamos parados sobre una montaña. Veamos los rayos de luz, amor y poder llegando desde centros cósmicos, desde los centros planetarios, hasta nuestros centros superiores. Y así brillamos como un diamante de luz, amor y poder. Y decimos el mantra siguiente. Oh Señor, conduce a la humanidad de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Entonemos tres OMS. Voluntad sea hecha.
Muchas gracias, queridos compañeros, hermanos de sendero. Continuaremos intercambiando las reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente el camino de retorno a casa. Nos encuentran en Facebook como elfaro.caminoashambhala o pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM. Para ello, los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal de iVox de Faro Shambhala u On Demand en Mantra FM. Bueno, y nos despedimos hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas UTC, y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias, queridos hermanos, compañeros.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.